Yo voy a empezar diciendo que hace más o menos hace 2 años, octubre del 2020, nosotros hacíamos una presentación igual que esta, con la gran diferencia de que la hicimos por Zoom. Yo creo que había una concurrencia parecida, pero por Zoom. Con la idea de marcar la hoja de ruta en octubre del 2020 de lo que íbamos a hacer, como dice ahí, hasta el 2022. Y qué cosas hacíamos para el sistema de pagos en el 2022. Para nosotros, y la filosofía atrás de esta presentación y de la que hicimos en octubre, es bien clara. La idea es mostrar a todo el ecosistema relacionado al sistema de pagos, a todos los agentes económicos que participan o que quieren participar en el sistema de pagos, cuáles son las reglas de juego. Y eso para nosotros es lo más importante de todo. Es decir, marcar reglas de juego para que después el sector privado, bancos privados, bancos públicos, otro tipo de empresas que participan, pero también los usuarios, sepan claro a qué atenerse y qué cosas y con qué reglas de juego van a tener. Y eso para nosotros es bien importante. Creemos que, de alguna manera, eso es lo que hace que después se desarrolle, después se logren cosas y el mercado se termine desarrollando y llevando hacia donde queremos ir. No queremos voluntarismo, pero sí queremos reglas de juego bien claras. El desarrollo del sistema financiero es absolutamente esencial para el desarrollo del país, para el crecimiento del país. Es decir, pensar un sistema financiero bien sólido que de alguna manera distribuya los recursos de aquellos agentes que tienen excedentes de fondos a los que tienen necesidad de fondos, se haga intermediación financiera, el sistema fluya. Eso es lo que permite y es el sostén y la base de un buen funcionamiento de la economía en general. Y en particular, el sistema de pagos es bien relevante y es bien relevante que el país tenga un sistema de pagos bien desarrollado, moderno y como definimos hace un par de años, sólido, innovador y accesible, y ahora no me voy a adelantar cómo lo estamos definiendo ahora. Entonces, reglas de juego claras que permitan tener un sistema financiero y un sistema de pagos bien sólido. ¿Qué buscamos sobre todo con eso? Bueno, lo que yo digo, esta imagen, lo que buscamos sobre todo con esto es tener un terreno de juego nivelado, ¿sí? Reglas de juego y no otra cosa. Un terreno de juego nivelado que permita que quienes hoy actúan en el sistema de pagos actúen, evolucionen, mejoren y se superen día a día y que permita también que quienes quieran entrar al sistema de pagos puedan entrar y por suerte tengamos cada vez más jugadores. ¿Qué cosa para nosotros es bien central? Y esto ya está desde el 2020. Justamente este documento que estamos publicando hoy, pero que publicamos un similar hace 2 años, planteaba principios que son esenciales justamente para marcar esas reglas de juego. Es decir, nos importa, y lo primero, porque de eso no nos tenemos que olvidar, es la estabilidad financiera, ¿sí? Un sistema de pagos que contribuya a la estabilidad financiera, respeto del ordenamiento jurídico, accesibilidad para que el sistema esté abierto para todos, para los que necesitan pagar y para los que necesitan cobrar, con promoción de la competencia, protegiendo al consumidor, previniendo temas de lavado de activos, con neutralidad, y eso para nosotros es importante, todos los principios son importantes, pero esto en particular, con la neutralidad respecto a la elección de la solución tecnológica. No queremos que lo mejor sea un sistema o que sea otro. Nos planteamos como neutros o neutrales ante eso. Y promoviendo la innovación. Entonces, este documento, y lo primero que voy a hacer hoy es decir, bueno, este documento que presentamos en 2020, además de estos principios, tenía una agenda, que no pretendo que la lean ahí, ¿sí? Pero la tenemos publicada. Esta agenda, lo primero que yo quiero hacer es hacer una rendición de cuentas. Esta agenda que presentamos en 2020, ¿qué cosas hicimos y cómo lo hicimos? ¿Está? Esa debiera ser la mejor credencial para de alguna manera mostrar que los pasos para adelante también se van a cumplir como se cumplió con todo lo que estaba planteado en esta agenda. Y empiezo. en esa búsqueda de buscar un sistema de pagos sólido, innovador y accesible, uno de los principales proyectos que se planteaba era lo que llamaba la multiadquirencia de tarjetas, permitir que cada comercio pueda acordar con un único proveedor el acceso a todos los medios de pago. Eso, que parecía una quimera hace 2 años, proyecto que ya venía en estudio de periodos anteriores, nosotros lo terminamos de implementar. El 23 de agosto del 21, Mastercard entró en funcionamiento. El 1 de septiembre de este año entró a funcionar Visa. ¿Sí? No fue un proceso exento de dificultades. Ana Claudia y todo el equipo del sistema de pagos podrá haber visto ruidos, discusiones entre un agente y otro, uno que no conectaba al otro, el otro que no lo conectaba al uno. Ruidos, pero todos ruidos que se fueron resolviendo, con coordinación, con diálogo, citando a las partes al banco, con una gran ayuda del sector privado, de los participantes, pero también de los sellos de Visa y Mastercard, que colaboraron mucho en el proceso, y se logró. Y hoy está funcionando. Hoy creo que ya podemos ver que hay efectos en la competencia, hay efectos, los comerciantes cada vez más empiezan a ver que tienen opciones, que tienen cosas para elegir, y poco a poco esos efectos se van a ir viendo en los resultados que tiene. Y acá incluso agregar algo que me parece bien relevante, Ana Claudia lo menciona siempre, hasta ahora en el Banco Central nosotros tenemos la función de protección del usuario financiero. Y siempre teníamos en la cabeza el usuario financiero persona física. El que venía a reclamar porque le cobraron más intereses de lo que debía o porque le cobraron una comisión que no correspondía, en nuestra cabeza ahora tiene que cambiar que el usuario financiero es la persona física, pero también es el pequeño comerciante. ¿Sí? El pequeño comerciante es usuario financiero, va a tener dificultades con su POS, va a tener dificultades con el contrato que le pongan. Bueno, ese usuario financiero hoy entra dentro de nuestro perímetro y es uno de los desafíos que tenemos que acomodar nuestra cabeza para también atender eso. Segunda cosa que habíamos prometido y planteado hacer, bien importante, es mejorar los sistemas de compensación que tiene el banco, que tiene el sistema. Esto empezó el 1 de abril del 21, empezó a funcionar, esto lo proyectamos durante el 2020, 1 de abril del 21 estaba funcionando. Lo que yo le llamo, y después más adelante me voy a detener más, el camino hacia los pagos rápidos. Ahí nos planteábamos la introducción de transferencias instantáneas de crédito, sí, transferencias que se hacen en el mismo momento, transferencias de débito y el enmascaramiento de esas transacciones. Esto lo logramos, quedó implementado en abril. Yo acá me animo a decir que esto todavía no con demasiado éxito. Hoy están funcionando, pero no con el volumen que quisiéramos y no con la usabilidad o con el uso que todos le debiéramos dar. Las transferencias de débito en particular están prontas para funcionar, pero todavía hoy no operan y no funcionan en el mercado, pero están prontas para funcionar. ¿Ah? Y el enmascaramiento, que también era una cosa importante para nosotros, para que se hagan una idea, antes del enmascaramiento, el sistema estaba teniendo 1.400, 1.500 transferencias por día que tenían problema en la acreditación, porque el dato estaba mal, porque le mandaba la cuenta no al que yo quería, sino a otro. Este enmascaramiento, que es muy sencillo, pero que permite que el que manda la transferencia sepa a quién se la manda y corrija, ha permitido bajar muchísimo. No todavía lo que quisiéramos, pero bajar muchísimo los errores. Después, ahora van a ver, me voy a detener más en esto. Otra promesa, yo digo, está excedida. Nos propusimos... los cheques en Uruguay solo operaban en forma física, nos propusimos el objetivo era mandar un proyecto de ley que permitiera digitalizar los cheques, es decir, yo los escaneo con el celular o con algún otro mecanismo y lo deposito en lugar de tener que ir físicamente a hacerlo, y además la emisión de cheques electrónicos. Esto cumplimos, mandamos la ley al Parlamento, pero además vale la pena y vale para los legisladores que estaban presentes, la ley se votó y hoy está vigente. ¿Ah? Además ya en breve, en estos días, está terminando de hacerse la reglamentación y debiéramos empezar a ver también los efectos de esto. De vuelta con la neutralidad, acá alguno podría plantearse, bueno, Los cheques es un instrumento vetusto o que capaz que tiende, y es lo que muestran las estadísticas, que se usa cada vez menos. Pero en esa neutralidad que nosotros entendemos, entendemos que tenemos que seguir dándole al cheque el espacio que el cheque y que los usuarios quieran tener. ¿Tá? No queremos obligar a nadie a que use nada que no quiera usar. Otro tema, la ciberseguridad era una preocupación, sigue siendo. Acá simplemente, entre otras cosas, mencionar un acuerdo con AGESIC para de alguna manera generar protocolos, generar los protocolos y los estándares que tienen que cumplir las empresas de pagos. Esto no solo hicimos el acuerdo, sino que en la agenda Uruguay Digital fue incorporado este punto y fue tratado y es parte de nuestra agenda. Podría mencionar muchas más cosas, desde campañas en redes que hemos hecho en conjunto con bancos públicos y privados y otros eventos más, trabajando fuerte en la ciberseguridad. Por último, desde el Observatorio de Innovación, que se creó sobre fines del 2020, observatorio que acá tiene su nombre, el Nova BCU, desde ese observatorio lo que hicimos fue trabajar en muchos temas, pero en particular muchos de pagos. Yo quiero destacar hoy solo dos, que es el de banca abierta, que desde febrero, puse esta fecha de 25 de febrero del 21, porque fue la primera reunión de este Observatorio de Innovación que se trató este tema, pero de esto se ha seguido, con mucho apoyo de la Embajada del Reino Unido, que nos ha ayudado con algunas consultorías, pero trabajando, veo a Jorge Ponce y todo el equipo de innovación, trabajando muy fuerte, y esto, que hasta ahora lo que ha sido un experimento, es parte de lo que queremos dar más pasos para adelante en los próximos años. Y por último, que también era un deber que teníamos por montones de razones, que era empezar a dejar de ignorar el tema de los activos virtuales. Y para eso lo que hicimos fue, por temas de los riesgos que esto implica para el sistema, pero también por las oportunidades que puede dar para el sistema uruguayo, publicamos este documento bien en los últimos días del 21 y además mandamos un proyecto de ley, que ese proyecto de ley hoy está en tratamiento en el Parlamento. Tratamiento y marco legal, que lo que pretendemos es eso, no pretendemos promover los activos virtuales, pero sí darle un marco que permita que los ciudadanos uruguayos estén protegidos, sepan los riesgos que corren cuando invierten en criptomonedas o en activos virtuales, como le llamamos nosotros. ¿Ah? Y por último, aunque no puse transparencia, también destacar el esfuerzo que hemos hecho en cambiar nosotros también nuestros procedimientos. No quise aburrir con números, pero en tiempos de autorizaciones, en tiempos de resolver un montón de problemas y reorganizaciones, hemos logrado mejorar, y creo que es bien claro, justamente el tratamiento que le damos a los que son nuestros clientes, a todos los regulados. ¿Ah? Entonces, esto como rendición de cuentas de lo que hemos hecho hasta ahora. Perdón. Hoy lo que presentamos es este documento, pero 2023-2025. Es decir, marcando qué cosas nos preocupan más y qué otras cosas nos preocupan para los próximos 3 años. Por eso planteamos hasta el 2025. Y acá decidimos, con todo el equipo, cambiar y agregar una palabra. El sólido, innovador y accesible se va a transformar en sólido, eficiente, innovador y accesible. No porque antes no nos preocupara la eficiencia, pero entendemos que hoy el punto y la fuerza hay que ponerla en esta palabra, porque creemos que el sistema de pagos tiene que ser más eficiente. De vuelta, un sistema de pagos que ayude a que los distintos agentes económicos, ciudadanos, puedan pagar y cobrar de la manera más ágil, eficiente posible. Por eso, el foco en esta palabra, en el eficiente. ¿Tá? De nuevo, solo para reiterar este concepto de la neutralidad, es decir, a nosotros nos preocupa que el ciudadano, el comercio, la empresa grande, la mediana, elija lo que quiera. No queremos obligar a nadie. Por eso vale el efectivo, y eso es parte de lo que hay que entender. El ecosistema, El sistema de pagos tiene diversos ecosistemas. Un ecosistema que es el efectivo. Otro ecosistema que son los cheques. Tiene un ecosistema de tarjetas de crédito. Todos esos ecosistemas que tienen sus virtudes y sus defectos. Cada uno tiene. Lo que queremos es que cada uno use lo que entienda más útil para sus intereses. Y por último, y en esto es parte de lo que vamos a hacer hincapié en esta hoja de ruta en las transferencias, ¿sí? En el sistema de transferencias directas, ¿ah? En lo que el mundo hoy le llama sistema de pagos rápidos, ¿ah? Después me voy a decir, la hoja de ruta tiene más cosas que esto, pero lo que más me importa destacar acá en el mensaje es lo que queremos hacia donde evolucione el sistema de pagos es a que las transferencias y los pagos rápidos tengan un impulso bien fuerte en los próximos años, ¿sí? Impulso que no tiene por qué ir en detrimento de las demás cosas. El público lo decidirá, pero sí creemos que hay que darle un impulso y que este sistema de pagos rápidos tiene que avanzar y que Uruguay tiene que dar los pasos para que este sistema funcione. No me voy a detener demasiado en explicar esto, porque podría hasta dar ejemplos que son muy buenos. Vamos a tener en un rato a Ángelo Duarte, responsable de PIX del Banco Central de Brasil, que nos va a ilustrar con un ejemplo de cómo esto funciona en el mundo. Brasil es un caso de éxito. Brasil ha hecho muy bien las cosas con PIX. Creo que es un ejemplo a mirar. Es un ejemplo que desde el Banco Central de Uruguay estamos mirando y creemos que le puede aportar mucho al sistema de pagos de Uruguay. Caso parecido, no pudieron estar en el evento por temas de agenda, pero la semana pasada estuvo con nosotros María Francis, de la India. La experiencia de la India, de Lupi, es un ejemplo también muy interesante, muy bueno. Por problemas de agenda ella no podía estar hoy. Estuvo la semana pasada. La semana pasada tuvo varios talleres con todo el equipo del banco. El propio embajador de la India presente acompañando a esta compañía, que es una compañía en la India que de alguna manera es una compañía entre el sector privado y el Estado indio, con colaboración. Y realmente creo que tanto Brasil como la India son casos de éxito, casos muy buenos. Yo, acá tienen Brasil, la India, pero solo para mencionar, Argentina ha estado trabajando y Argentina también tiene un muy buen caso, todavía o capaz que no tan famoso, pero tiene un caso. México tiene un caso, quizás tampoco tan exitoso por ahora, pero hay que darlo. Estados Unidos está trabajando con FedNow y va a ir a ese sistema de pago rápido. También Estados Unidos todavía un poquito más atrás. Pero, de alguna manera, distintos países están avanzando en esta línea y por eso este es nuestro centro y va a ser nuestro foco en los próximos años, ¿sí? Y pretendemos que, en tiempos cortos, este sistema dé resultados. Como decía, estamos conversando y nos están ayudando distintos países, estamos conversando con la industria. Estos procesos tienen que tener de alguna manera el consenso de todos los agentes económicos que operan en el ecosistema. Es importante en esto la coordinación y que todos estén en buen funcionamiento. En eso estamos y pretendemos que los efectos y los beneficios de esto se empiecen a ver rápido. Yo digo, y acá me gusta repetir esto, como decía, tiene que haber muy buena coordinación. Entonces, para que esto funcione, después Ángelo detallará más, pero estas tres cosas: un sistema tiene que tener altos estándares de seguridad, tiene que asegurar que la gente sepa que si paga con eso no va a tener problemas, tiene que tener garantías para los participantes de que cualquier empresa financiera, banco, lo que fuera que opere en estos sistemas no se va a quedar un día sin cobrar lo que ya pagó. Y tiene que tener una distribución justa de los costos de funcionamiento, ¿sí? Esto no puede ser gratis, porque si es gratis, nadie va a prestar el servicio, ¿sí? Tenemos que tener incentivos para que las partes les importe prestar el servicio. Si no, nadie lo va a prestar o va a prestar un mal servicio. Y tiene que tener los incentivos para prestar el servicio y para que además cuando venga el próximo cambio de tecnología, que será dentro de un año y medio, esté dispuesto a cambiarlo por el bien de todos, pero porque tenga incentivos. ¿Ah? A la vez, tiene que ser un sistema que tenga los costos adecuados para que la gente también lo use. Porque si los costos también son excesivamente altos, la gente no lo va a usar, el ciudadano no lo va a usar, los comercios no lo van a querer. Entonces, tenemos que encontrar, y eso es parte de la cuestión, una distribución justa de los costos de funcionamiento que es parte y es clave en el éxito del funcionamiento de este sistema. Entonces, este es el foco nuestro. Creo que van a disfrutar de la presentación de Ángelo. Yo no quiero spoilear más, ya dije, pero es una gran experiencia. Los uruguayos de frontera lo conocen ya muchos, los de la frontera con Brasil, pero nos importa que en Uruguay se empiece a difundir y se entienda un poquito más el funcionamiento de esto. Por último, y para cerrar, algunas de las otras cosas que, para no quedarme solo en esto, que son nuestra preocupación también bien relevante, es el tema ciberseguridad. Estamos teniendo, o estamos en un momento con muchos episodios de fraudes de ciberseguridad. Desde el Banco Central estamos trabajando fuerte con campañas de educación, trabajando con la industria, buscando normativa que ayude a controlar el tema de fraudes, pero va a ser un punto importante en nuestra hoja de ruta en los próximos años que el sistema uruguayo, este de pagos rápidos, pero todo el sistema en general, opere con seguridad. ¿Ah? Lo que ya mencioné, banca abierta, entendemos que es hacia donde va el mundo, es bien relevante el compartir datos, que tendrán que compartir entre los privados, pero que desde el Estado también tendremos que compartir con los privados, y al revés, de tal manera que en ese intercambio de información se termine beneficiando al ciudadano, al usuario del sistema financiero. ¿Sí? Entonces, banca abierta es otro de los pilares donde que pensamos trabajar y profundizar. Acá lo que queremos es terminar el diagnóstico, que ya lo hicimos, pero empezar a dar en estos 2 años los primeros pasos de intercambio de información, de cuestiones en el sistema. Por último, para no olvidarnos, 2 temas que tenemos bajo estudio: la emisión de un peso digital, esto está a estudio y no otra cosa, a estudio. ¿Sí? Pero sí va a estar en agenda, queremos también avanzar en esto. Y lo mismo con las monedas estables, los stablecoins, que también entendemos que, como ya trabajamos con criptomonedas en general, en estos 2 años vamos a trabajar en terminar de cerrar el marco que deberían tener las stablecoins si en algún momento decidimos que pueda existir alguna moneda, por ejemplo, atada al peso uruguayo. Hasta ahora, estas 2 cosas a estudio. Entonces, de nuevo, y para terminar, el objetivo de esta presentación era esto: contar hacia dónde vamos, porque entendemos que es la mejor manera. Acá están representadas, yo digo, prácticamente toda la industria. La idea es eso, marcar la regla de juego, y esperamos que a partir de esto, y obviamente de las consultas y aclaraciones que cada uno quiera, todos se animen a hacer mejor las cosas, a invertir más, a desarrollar otras cosas, desarrollar nuevos productos, porque estas son las reglas de juego y se pueden estar tranquilos que esta regla de juego se cumple. Así que bueno, muchas gracias y dejamos.